Vamos a orar. Señor, esta es tu palabra, tú la has traído a nuestros corazones hoy. Pedimos, Señor, que esos corazones sean abiertos para que tú derrames no solamente conocimiento, sino que en nuestro corazón exista algo nuevo, que surja algo nuevo, que realmente seamos, Señor, nuevas criaturas para hacer tu voluntad hoy y siempre. En Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén. Podemos tomar asiento, excepto yo, ¿verdad? Ya veo que la pantalla está bajando antes que la pidiera, pero está muy bien. Me gusta que siempre está adelantándoseme las cosas. Eso es, pero sí quisiera iniciar con una palabra recordando, sé que no todos estábamos acá el domingo pasado, pero recordando que el domingo pasado, que fue Pascua, domingo de victoria, domingo de resurrección, yo decía, ¿verdad?, que el gran milagro de la resurrección es más que un cuerpo resucitado, es más que la resucitación de un cuerpo. El gran milagro es que Cristo resucitó y nosotros con Él. Ese es realmente el gran milagro, que nosotros hemos sido incluidos en este evento de resurrección. Amén. Y hoy que vamos al pasaje de Colosenses y comenzamos esta nueva serie en las próximas 3 semanas, nuevo, ¿verdad? En el inglés, new, y alguien me decía, ¿será que lo que querían era poner una H en vez de la N, ¿verdad? Porque hay un huevito ahí, y si cambiamos la N por la H, ¿qué dice? Huevo, ¿verdad? Entonces está el huevo, pero no, yo decía, no, intencionalmente es nuevo. Lo que pasa es que, como nosotros en el español, tenemos palabras que tienen género, ¿verdad? Entonces, en el inglés no, son neutrales. Entonces, realmente tendría que haber sido nueva. Pero bueno, hacemos lo que podemos con estos lenguajes que nos representan. Entonces, realmente es una nueva vida a lo que estamos siendo invitados. Y vamos a estar hablando de lo que significa esta nueva vida, esto nuevo que vivimos. Pero el gran milagro es este, que nosotros hemos resucitado con Jesús. Nosotros hemos sido resucitados. Y entonces, cuando vamos a la carta de Colosenses, de Pablo a los Colosenses, en el versículo, al principio del capítulo 3, dice Pablo, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. Ustedes han resucitado con Cristo. Esa es la victoria. Esa es la que venimos a celebrar. Nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido resucitados con Cristo. La resurrección entonces es un evento omnipotente, omnipresente, que traspasa todo tiempo, es eterno, y nosotros hemos sido invitados a ser parte. De hecho, somos parte de esa resurrección, de esa esperanza, ¿verdad?, de la resurrección. Pero antes, recordemos que para poder resucitar, tenemos que ¿qué? Morir. Tenemos que morir, ¿verdad? Y entonces dice en el versículo 3, Pablo, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. Sí hemos resucitado, pero tenemos que primero morir para poder ser parte de esa nueva vida. Para ser parte de esa victoria sobre todo pecado, sobre toda mancha, sobre todo mal. Esta semana yo estuve en un evento en Orlando, Florida, ¿verdad? Qué difícil ir a Orlando. No se disfruta nada. Estaba en un evento, ¿verdad?, para plantadores de iglesias con otros, qué sé yo, 4,000 plantadores a nivel nacional. Y dentro de ese evento pasaron muchas cosas. Pero la que pasó, que me impactó mucho a mí, fue esta foto que vamos a mostrar. Me voy a quitar por acá. Y es que me hizo recordar que como nosotros los cristianos celebramos esta realidad de que hemos muerto al pecado, ¿es en qué? En el bautismo. Cuando nosotros hemos confesado, ¿verdad?, que Jesús es el que vence nuestros pecados, nuestra muerte, la falta que nos hace, el agua representa que hemos muerto. Por eso es que muchos, ¿verdad?, muchos cristianos practican la inmersión para poder simbolizar que no, hemos sido enterrados y que hemos sido cubiertos por el agua. Tiene todo este tipo de simbolismo. Y lo que les quería comentar es que yo estaba sentado en este auditorio, esta iglesia, el auditorio de esta iglesia sienta 7,000 personas, más o menos. O sea, es una iglesia gigante. Y yo estaba sentado en la segunda línea, más o menos. Y esta persona que está acá es el pastor Rick Warren, que escribió el libro Una vida con propósito, que se convirtió en un bestseller mundial, ¿no es cierto? Y ha sido traducido a muchos idiomas. Y si alguien quiere el número celular de él, me lo pide, yo lo tengo. Estaba bautizando a esta jovencita, más o menos de unos 20, 21, 22 años, Samantha. Y este evento, como les dije, de 4,000 pastores que se habían juntado por 3 días, terminó con el bautismo de Samantha. Y lo que había pasado es que la organización que puso este evento, que lo organizó, había invitado a ser Samantha parte de su staff por un par de años, sabiendo que ella no creía en Dios. Pero esta semana, con el amor demostrado por el equipo, confesó a Jesucristo como su Salvador. Y lo único que podíamos hacer como congregación, como grupo reunido, era hacer el símbolo que nos caracteriza a los cristianos cuando hemos dicho nosotros tenemos una nueva vida, y es ir a las aguas del bautismo. Entonces, todo esto no era parte del programa. Pero les puedo decir que habíamos cantado por 3 días los cantos que hoy mismo aquí cantamos, algunos y otros. Y uno se vuelve en la iglesia a veces, ¿verdad?, esta masa de gente un poco a veces mecanizada, canta las cosas, porque las sabemos. Pero después de que esa mujer fue bautizada, esta joven, ese lugar se escuchó como que fuera el cielo. Los brazos de hombres y mujeres levantados al Señor, porque sabíamos y recordábamos que nosotros también, un día, morimos al pecado y fuimos a las aguas del bautismo, muchos de nosotros. Yo me imagino que la mayoría acá. Y entonces cuando alguien experimenta este gozo de entrega, nosotros vamos al bautismo con ellos. Entonces esto es un poco, ya podemos levantar la pantalla, es un poco lo que también Pablo está diciendo. No solamente fue Jesucristo el que resucitó, nosotros al morir con Él, resucitamos con Él. Y es una bendición a haber estado en la presencia de este bautismo que electrificó al lugar, ¿verdad?, en el que estábamos presentes. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, dice Pablo, se manifieste, entonces ustedes serán manifestados en la gloria. Esto se lo dice a la comunidad de Colosenses, de Colosas. Y es interesante ver que esta comunidad a la que escribe Pablo son una minoría en su contexto, donde la mayoría de personas son griegos, no creen, ¿verdad?, en este mensaje. Y entonces Pablo va y les dice, miren, cuando ustedes han entrado a esta vida, ¿verdad?, a este nuevo camino y han muerto al pecado, hay ciertas expectativas de una nueva vida, ¿no es cierto? Algo tiene que cambiar. El bautismo es solamente un símbolo externo de algo que sucede internamente, ¿no es cierto? La transformación realmente se da adentro, pero lo demostramos externamente. Entonces, Pablo va y empieza a escribir esto, por así decirlo, código de normas, de ética, de cómo se debe de comportar el cristiano, y empieza a hacer una lista de algunas cosas que son esperadas. Y la lista, al principio, realmente tiene que ver con los no. ¿Qué no hacer? Y yo decía, y cuando los examinaba, me recordaba del tiempo cuando yo crecí en la iglesia. Yo crecí en una iglesia con bastantes no. Entonces, uno a veces se imagina, ¿verdad?, que esta conversión tiene que ver con no ir a bailar, ¿verdad?, no andar con ciertos amigos, no esto, no otro, no lo otro, no lo otro. Y yo crecí en un hogar donde mi abuelita, que me crió, no era bautista como yo me había criado. Ella nació en el año 1900, y en el año 1900 en El Salvador ni existían otra iglesia que no fuera la Iglesia Católica. No existía. Entonces ella toda la vida creció, ¿verdad?, en la iglesia siendo católica, y ella no podía entender por qué yo estaba en esta otra iglesia. Entonces teníamos estas conversaciones interesantes. Pero un día pasó algo que me hizo molestarme con mi querida abuela, que hoy ya está en el cielo, paz descanse. Y es que me mandó a comprar, fíjense, una cerveza. Ustedes ya saben lo que significa eso. Cuando uno está, ¿verdad?, que ha sido llamado a una nueva vida. Y entonces yo con un gran miedo me fui a la tienda tratando de esconderlo, ¿verdad? Porque no era para mí, lamentablemente, no. A comprar esta cervecita para la hora del almuerzo. ¿Y qué sucede? Lo más terrible que le puede que pasar a uno cuando crecen en las iglesias como en las que yo crecí. Un diácono. Justamente en el momento que yo iba saliendo, me ve, ¿verdad? Con aquello, mejor hubiera sido una bomba la que llevaba. Saliendo de la tienda, yendo a mi casa. Y cuando yo llego, ¿qué es lo que sucede? Aquella anciana de 90 años no puede entender, ¿verdad? Como un muchachito que ahora está yendo a una iglesia y donde le están metiendo todas estas cuestiones en la cabeza, llega y le digo, abuela, me ha metido en un gran lío. Y yo estaba enfurecido. Pero bueno, es la mujer que me crió. Cuando uno se enoja con una abuela así, no crean que tampoco. Se ha enfurecido, pero más por dentro decía, no sabe lo que me ha hecho. Y en el lío, ¿y qué van a decir en la iglesia los hermanos? Y todo este rollo, ¿verdad?, en lo que nos metemos nosotros. Y entonces mi abuela me dio una palabra de sabiduría. Yo digo de sabiduría porque yo sé que lo que ella me dijo atinaba. Y me dijo, ¿sabes, hijo? Te voy a decir cuál es la diferencia entre los católicos y los evangélicos aquí en El Salvador. Ajá, le digo yo, denme su tip. Es que yo puedo tomarme la cerveza en público y ustedes a escondidas. Como dije, yo lamento que esa cervecita no era para mí, ¿verdad? Y lo que mi abuela me dijo en ese momento, obviamente no hubo más discusión, porque ella puso el dedo en la llaga. Uno se acostumbra a una doble moral de vida, en cierta forma. En cambio, Pablo nos está invitando a una vida íntegra. Nosotros tenemos que tener el valor de ser aquí el domingo a las 11 de la mañana como somos a cualquier hora del día de la semana. No podemos llevar esta doble vida, esta doble moral. Y eso, aunque muy incómodo en ese momento, me enseñó con esa sabiduría realmente, ¿verdad?, que tienen las abuelas, que esa es la vida que Jesucristo nos invita. A vivir una nueva vida, resucitados, en todo momento y en todo lugar. No a un doble estándar de vida. En un lugar una cosa y en otra otra. Pero siendo honestos con nosotros mismos, siendo honestos, existe, ¿verdad?, esta tentación, diría yo, de que en la que hemos sido convencidos, y fíjense que parte de esta semana que estuve en Florida de eso se trataba, de que cuando uno es invitado a este caminar de la fe, es como que a uno le están diciendo, miren, véngase ahora y sea parte de esta caja, ¿verdad? Esta caja, que es este edificio, o esta iglesia, lo que sea lo que queremos llamar, y aléjese de las cosas del mundo, y aquí estamos los santificados y los que no somos como los demás, y aquí estamos los salvos. Entonces, y entonces la iglesia se vuelve este concepto de aquellos redimidos, aquel club de redimidos, que ahora estamos y vamos caminando juntos. Y los demás, y entonces crea esta incomodidad hacia los demás, porque decir, esta gente es un poquito rara, ¿verdad? Se alejan de todo y tienen una forma, y lo raro no es lo malo, porque estamos llamados a vivir una vida diferente, pero lo que sucede es que abandonamos el mundo, en un mal sentido. No nos volvemos transformadores del mundo donde el Señor nos ha puesto. Ese no es el modelo de iglesia que Jesús le enseñó a los apóstoles. Todo lo contrario. Tiene que ir uno. Tiene que estar en medio. tiene que estar donde realmente se está librando las batallas para que haya salvación. Estamos llamados a ir, a estar ahí donde está el peligro, a estar donde se necesita nueva vida. Ese es el lugar donde estamos llamados. Entonces, se vuelve realmente este proceso de uno como cristiano que va experimentando esta resurrección, de cómo vamos a vivir esto. Y esto es parte de lo que está pasando en esta carta, en este diálogo. Yo hace muchos años fui misionero en una comunidad de gente muy pobre en el sur de El Salvador, una comunidad agrícola. Y ahí en esa comunidad, y me llamaba mucho la atención lo que Luis compartía, ¿verdad? ¿Cuál es su propósito y el deseo que él tiene? Había muchos problemas realmente de drogadicción, serios, y incluyendo el alcoholismo. Entonces, hicimos con los jóvenes, ojo, los jóvenes allá, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes tenemos hoy aquí? Unos 15 por lo menos. Es lindo venir y adorar, ¿verdad? Pero también la labor misionera, ¿verdad? Hay que ir hacia donde hay la necesidad. Pues con algunos jóvenes ahí nos juntamos y organizamos una maratón. ¿Saben lo que es una maratón? Que uno tiene que correr cierta distancia, y lo llamamos la maratón no a las drogas. No a las drogas. Entonces, y organizamos varias comunidades. Iban a participar miles de personas en este evento. Entonces, pero había un muchacho que se llamaba, bueno, no se llamaba, pero el apodo de él era Goyo. Era su apodo. Este muchacho no era bienvenido en el círculo de los jóvenes. Y era porque no era una buena influencia. La vida que llevaba lo estaba destruyendo. Entonces, y por más que yo trataba de explicar que no, este no es eso a lo que estamos llamados, a excluir, sino a ser inclusivos, no todavía. La verdad es que yo no vivía en esa comunidad y había muchas cosas que estaban pasando que yo no entendía en ese momento. Pero bueno, para hacerles corta la historia, una vez en la mañana yo llegué a la comunidad y Goyo estaba corriendo en la cancha. En todas estas comunidades hay una cancha de fútbol, ¿verdad? Donde se juntan todos a jugar. Entonces él estaba en la cancha corriendo, eran tipo las 6 de la mañana. Nunca lo había visto corriendo, entonces yo llegué, la primera visita que hacía yo en las casas era a la casa de él, precisamente, y su mamá, de apodo Chepita, Josefa era su nombre. Le pregunto, mire, qué raro, Goyo está corriendo, yo nunca lo había visto correr, y me dice, es que dice que va a ganar la maratón. Es que dice que va a ganar la maratón. Y yo, en aquel momento, ¿verdad?, me pasaron dos cosas. Una, yo sabía que la condición física de aquel muchacho no le iba a permitir ni correr medio kilómetro, ¿verdad? Porque realmente, o sea, pero él estaba convencido de que se estaba preparando para la maratón. Pero lo otro que pasó, yo sabía que el Señor, de todos nosotros los organizados, los que estábamos ahí tratando de hacer cosas, estaba viendo la sinceridad de aquel muchacho, más que la de muchos de nosotros que nos estábamos emocionando con este evento. Ese muchacho estaba corriendo contra su muerte y estaba corriendo por una nueva vida. Y vale la pena que nosotros podamos despojarnos de toda pretensión, ser honestos con nosotros mismos e ir donde están los Goyos, donde están aquellos que están corriendo contra la muerte, y ser ahí testimonio y ser luz. El texto del Evangelio de Juan hoy es este de apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Yo a mi perrita que tenemos en la casa, que se llama Bubu, le digo de apodo ovejita, ¿verdad? Le digo de apodo ovejita porque todo le da miedo, ¿verdad? Uno, a veces hasta yo a veces por molestar me le acerco con cubriéndome el rostro y no me reconoce. Y entonces empieza a ladrar, ¿verdad? Se pone toda y se mete debajo de la cama y yo le digo, Bubu, soy yo. El alma del ser humano es así. Se asusta por todo. Especialmente cuando ha vivido vidas como las de Goyo, cuando ha sido maltratada. Y entonces las pretensiones también asustan. Apacienta mis ovejas. Tres veces se lo dice Jesús a Pedro. Y Jesús le está diciendo, sé como yo. Yo anduve entre aquellos que tenían más necesidad. ¿Puedes tú hacer lo mismo? ¿Puedes tú acercarte con ese nivel de humildad? Pablo pasa de los no, de lo que no hacer, a lo que sí hay que hacer. Y lo que solo se puede hacer en el Espíritu, en esta nueva resurrección. La humildad, estoy hablando en el versículo 12, la amabilidad, la paciencia, la de perdonarlos los unos a los otros. Que nos vistamos, dice, de amor. Que sea este el vínculo de perfección. Lo que ganó a Samantha y que finalmente hizo que ella confesara a Jesús como Señor y Salvador. Estoy seguro que fue el amor que encontró en aquella comunidad de cristianos para la que trabajaba. Y eso la hizo venir y decir, Jesús es mi Señor. ¿Podemos nosotros hacer eso? ¿Podemos nosotros como fiesta cristiana volvernos este cuerpo resucitado que da testimonio? Es precioso. No quiero decir que no es precioso venir acá y reunirnos y ser comunidad. Pero vamos a vivir esta nueva vida entre el mundo y que otros por esa vida que llevamos vienen y se acercan a este Señor. Y recordando que estamos en medio de ovejas, de gente que todo le puede espantar. Tenemos un pacto con Cristo. Quiero invitar a los músicos a que se vayan preparando. Tenemos, dice Pablo, nuestras vidas están escondidas con Cristo. Pero también tenemos un pacto entre nosotros. Nuestras vidas están llenas y vestidas del amor de Dios. Esta vida nueva a la que somos invitados, aunque se vive a nivel de cada uno de nosotros, aunque se vive a nivel personal, no se puede vivir solos. Ayer fui al matrimonio de uno de mis mejores amigos y me hizo recordar que los votos del bautismo, del matrimonio, que cuando decimos que hemos tenido una vida nueva y estamos llamados a este caminar, estamos haciendo votos también de matrimonio entre nosotros, haciendo votos de matrimonio con Jesús. Y que por esos votos, por ese pacto, es que podemos arriesgarnos a esta nueva vida. Esa es la invitación que quiero hacer esta mañana y que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a ir y a prepararnos para las ofrendas con un canto y también recogiendo las ofrendas. Pero siempre me gusta recordar que la ofrenda más grande que podemos dar al Señor este día es entregarlo todo, entregar nuestra vida, llevar nuevas vidas, tomar ese riesgo. Quiero invitar a eso para cada uno de nosotros, en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén.